Y aquí a mi lado hoy, el doctor Diego Bernardini, médico de familia, matrícula nacional 94.447. Hola Diego, buen día, bienvenido.
¿Qué tal Andrea? Buen día a la audiencia. Aquí estamos, domingo primaveral, al que madruga Dios lo ayuda, con mucho optimismo.
Y todos los recursos para darnos energía y darle energía a la gente también, porque si nosotros estamos bien, el programa va a salir bien y así sucesivamente.
Así es.
Qué lindo fue la presentación de tu libro el viernes a la noche. Me encantó estar ahí en la Fundación Barceló. Primero que la sala es muy acogedora, un lugar hermoso que no conocía. Y luego, bueno, dos personas que te acompañaron, el doctor Alberto Cornillot, que además hizo el prólogo de tu libro, y Norma Morandini. Qué divina, qué palabras tan lindas, qué locuaz, cuántas anécdotas. Yo dijo, me podría quedar hasta cualquier hora de la noche contando anécdotas y todo, y qué bueno vivir así la vida, ¿no?
Sí, la verdad que sorprendente, inclusive ya te digo, a mí mismo me sorprendió el ambiente que se dio, más de 200 personas con el auditorio completo, y sobre todo, bueno, haber tenido el honor y la posibilidad de haber sido acompañado por dos personas que son fiel reflejo de esta segunda mitad de la vida, de esta nueva longevidad tan partícipes, tan protagonistas. Bueno, ahí lo dije en la presentación, ellos son dos ejemplos de lo que es vigencia y de lo que es resiliencia, ¿no? La capacidad de adaptación frente a crisis, a cuestiones vitales que de alguna manera uno lo obligan a adaptarse y a superarse, y por otro lado, cómo ambos están siendo protagonistas de sus posicionamientos ideológicos, profesionales, personales, ¿no? Realmente creo que fue una reunión muy, muy linda, muy amena. Así que, bueno, aprovecho a agradecerles no solo a ellos, sino también a vos y a las personas que me acompañaron.
Para mí ha sido un gusto estar ahí porque, bueno, te conozco desde que ingresaste aquí al programa y siempre me gustan tus temas y aprendo mucho con todo lo que vos decís y me gusta tu actitud ante la vida. Y además, bueno, leí el libro y me gusta porque yo ya estoy en la segunda mitad. Entonces, me parece que es un libro muy esperanzador y que habla de cómo transitar esta segunda etapa de la vida, ¿no? Que, como decía Norma, el cuerpo a veces te empieza a poner como pequeñas limitaciones, pero ella dijo algo así como que su alma es joven, ¿no? Como que tiene espíritu joven. Y
sí, yo creo que eso que acabas de mencionar es de alguna manera mi posicionamiento ideológico en relación a las personas mayores, ¿no? O sea, creo que es un libro completamente optimista. Creo que es un libro que busca transformar, que busca modificar el punto de vista que nuestra sociedad, que nosotros tenemos, y de eso algo vamos a hablar hoy, porque hay cosas que todavía sinceramente me siguen llamando mucho la atención, que es el hecho de cómo nuestra sociedad, cómo las distintas generaciones todavía anclan la imagen que tienen de las personas mayores en un modelo de dependencia, en un modelo de clase pasiva, en un modelo cuantitativo de ser tercera, cuarta, quinta edad, y uno no sabe hasta cuándo se va a seguir pensando o contando, en un modelo que los tiene básicamente relacionados, vinculados a enfermedad, a dependencia, y no es así, no es así. Esto ya lo hemos dicho, y sin embargo lo seguimos viendo. Entonces yo creo que este libro de alguna manera busca eso, busca sentar las bases de un nuevo posicionamiento. Yo no lo llamaría, aunque hay personas que ya lo están llamando como un nuevo paradigma, lo de la nueva longevidad, pero busca sentar un nuevo posicionamiento. Un nuevo posicionamiento que tiene que ver con este nuevo siglo. O sea, nosotros no podemos seguir pensando no solo la sociedad, sino las personas mayores como las seguimos pensando hace 100 años atrás. Hoy nos están demostrando que la realidad está cambiando, que ellos la están cambiando, la van a transformar, y seguramente la vamos a transformar nosotros dentro de 10, 15, 20 o 30 años cuando seamos personas mayores con todas las letras, ¿no?
Bueno, porque lo que pasa muchas veces es que no está bueno generalizar ni para esto ni para ningún otro rubro, ¿no? A lo mejor puede haber alguien que todavía haya quedado anclado en esa vieja idea de lo que es el ser mayor. pero hay otro tanta cantidad de gente que está como en esta nueva propuesta, como en este ayornamiento, por llamarlo de alguna manera, o en esto de mantener el espíritu joven, como decía Norma en la presentación, y como muchos pensamos que bueno, que ahora es tiempo de que si ya viviste un montón y si tenés experiencia y podés ver las cosas de otra manera, aplicarlas en este tramo de la vida, ¿no? Donde uno pareciera que puede estar un poco más relajado de ciertas responsabilidades, porque ya tus hijos son un poco más grandes, uno nunca deja de ser padre, obviamente, madre en este caso que estoy hablando, pero digo, ves las cosas de otra manera y podés aplicar la experiencia que venís en estos primeros 50 años que viviste, aplicarlas para este tramo que viene ahora.
Sí, es cierto lo que decís. Por suerte cada vez hay más personas, y no solo personas mayores, sino cada vez más personas que tienden a ver a las personas mayores primero como una continuidad de uno mismo, ¿no? O sea, porque nosotros en el futuro vamos a ser, algunos estamos más atrás, más adelante, en el medio, después lo vemos, pero la realidad es que es un futuro que tenemos ahí por delante y que si todo va bien vamos a transitar, si no sabemos cuál es la otra opción.
Entonces,
es preferible transitar. Exactamente, es preferible
transitar. Por favor.
Y por otro lado, me parece que también algo que mencioné ahí en la presentación, este libro de alguna manera viene a confrontar, digamos, viene a poner en tela de juicio esa vieja creencia que segundas partes no siempre fueron buenas. La realidad es que es cierto, con esta nueva longevidad, en esta segunda mitad, con estas nuevas oportunidades, hay nuevos desafíos. Eso es cierto. Hay personas con dependencia, hay personas con deterioro cognitivo, hay personas que no la están pasando bien. Y no solo hablo de la persona mayor, sino de quienes están cuidando. Y hay nuevos temas que tenemos que empezar a resolver. Uno de ellos salió, como vos lo viste en la presentación del libro, que es el tema de hablar de los derechos del paciente, de la autonomía. Tenemos un instrumento que cada vez cobra más fuerza, que es la Convención Internacional por los Derechos de las Personas Mayores, sobre el cual ya hay jurisprudencia sentada, por ejemplo, en Chile, donde se resolvieron casos judiciales amparándose en este instrumento legal, en este instrumento normativo. Pero también tenemos cuestiones que son muy personales que nos afectan, ya digo, como persona, pero también como sociedad, que es hablar, por ejemplo, de muerte digna, de muerte asistida, de derechos del paciente, principios de autonomía, y de ver cómo vamos a resolver eso. Entonces, a mí me parece que esto es no solo un libro, un posicionamiento optimista, sino también un libro que viene a mover un poco las estructuras sobre las cuales hoy se sustenta gran parte de lo que es la ideología, el pensamiento y lo que se piensa sobre las personas mayores.
Con respecto a los derechos del paciente, si vos me dejás, voy a contar algo que dijo Norma Morandini en la presentación, que me encantó porque me sentí identificada, porque uno cuando entabla relación con un médico o con alguna determinada especialidad de la medicina donde vos a lo mejor necesitás en alguna etapa de la vida enfocarte, ella decía que había tenido un médico que le había parecido muy macanudo, que le gustaba, que le había enviado a hacer todos sus estudios, que estaba entablando una relación buenísima, hasta que cuando llega el momento de revisar todos sus estudios y de ver cómo le habían dado los resultados y demás, le dice, claro, usted está bárbaro, todo está muy bien. Dice, quiero tres razones por las cuales usted no se operó las bolsas que tiene debajo de los ojos. Claro, ella le clavó una mirada fulminante y le dijo, usted no puede ser mi médico. Claro, con comentarios como ese, uno muchas veces decide, entonces, qué importante que es en la relación médico-paciente, lo que va a decirte el médico, cómo te lo va a decir. La verdad que no entendí por qué a él le molestaban las bolsas de Norma cuando es como un sello identificatorio también, ¿no?, de su rostro y de toda la experiencia justamente que Norma tiene, creo que está volcada ahí. Nada, querer hacerte una estética en un control médico, la verdad que fue, pero digo, esos pequeños ejemplos detonan cómo uno tiene que llevar adelante, sí, y uh-huh, permitirse decir, bueno, este médico no me gusta. Uh-huh. No me gusta que me hable así.
Sí, sí, sí. Sí, yo siempre, vos sabés que siempre recuerdo lo que me decía mi maestro Jorge Galperín, que decía, Diego, uno quizás puede ser bueno o ser competente, pero nosotros me parece que tenemos cada vez más trabajo gracias a nuestros colegas que lo hacen tan mal. Y es verdad esto. Yo siempre a mis estudiantes, ya sea los de medicina o los de kinesiología, siempre les digo que tenemos que hacer lo que nos decía nuestra abuela, ¿no? Que por algo tenemos dos orejas y una boca, para escuchar más y hablar menos. Y me parece que es lo que nos falta. O sea, los médicos hoy, lamentablemente, el vínculo, la relación médico-paciente se ha transformado, se ha modificado, y yo diría que para mal. O sea, hoy los médicos no abrazamos, no estrechamos las manos, no miramos a los ojos, mucho menos vamos a escuchar. Y me parece que hace falta escuchar, me parece que hace falta entender las necesidades del paciente, hace falta afinar desarrollar y afinar un instrumento que no se enseña en las facultades de medicina, que es el emocionoscopio, que nos permite ver, interpretar las emociones de ese paciente y, por supuesto, tener la posibilidad de usar ese propio emocionoscopio con nosotros mismos, porque nosotros también tenemos que entender, y esto es algo que no me canso de repetírselo a mis estudiantes, que cada paciente es diferente y cada paciente nos despierta distintas emociones y nos afectan. Con cada paciente, sí, claro, que se nos muere, gran parte o una partecita de nosotros
me imagino,
y esto es importante entenderlo, y es necesario hablarlo con colegas, es importante tenerlo sobre la mesa. Así que bueno, todavía hay mucho por hacer.
Claro, claro que sí. Ay, qué importante todo lo que vamos hablando. Ojalá que los oyentes puedan engancharse. No sé cuál va a ser tu tema hoy, pero si quieren contarnos alguna anécdota de esto, de la relación entre médico y paciente, o de cómo están viviendo la segunda parte de la vida, si quienes nos están escuchando ya están transitando después de los 50 y quieren compartir alguna anécdota con nosotros, vamos a dejar abierta ya mismo la línea de comunicación, el 116-584-0870, es un número de WhatsApp, ustedes nos pueden escribir, no dejen mensajes de audio porque se nos complica mucho escuchar, pero si nos escriben los vamos a leer, 116-584-0870, no sé cuál es tu tema, Diego, pero la verdad que viene con tanto entusiasmo de haber estado allí viendo la presentación de tu libro y de ver que también te están entrevistando en distintos lugares y todo, digo, ay, bueno, pertenece al programa, es nuestro, así que le tenemos que dedicar un tiempo para que pueda contar lo que significa este nuevo hijito, porque es un hijito también para vos.
Sí, ¿no? sí. Es un hijo, es muy interesante porque me ocurrió cuando publiqué el primer libro, de vuelta, la gente me preguntaba, o quienes me conocían me preguntaban si era un libro médico. Y yo les decía que no era un libro médico, que era un libro sobre la vida, que escribía un médico.
En ese libro vos tenés recopilados distintos testimonios.
Correcto. Es un libro de 22 conversaciones, es un libro que me parece muy profundo. Realmente es un libro muy interesante, pero bueno, creo que esto lo tienen que decir los lectores, pero creo que es un libro muy profundo. Pero este libro es diferente. Este libro sí, ya es un libro, de alguna manera, que escribe un médico sobre medicina con experiencia, pero también con mucha referencia bibliográfica. Hay cerca de 150 investigaciones citadas, además de, bueno, la experiencia que uno pudo recoger, no solo con pacientes, sino en los distintos viajes donde me tocó vivir. Y este es un libro que tiene un capítulo específico de los cuidados de salud, que tiene un capítulo específico de cómo debemos vincularnos o qué debemos esperar de un médico de familia, de un médico de cabecera, o de un médico especializado en personas mayores, como la mayoría de nosotros vamos a hacer. Tiene un capítulo de actividad física, otro de nutrición, otro de relaciones sociales e interpersonales, y después tiene un capítulo donde invito a los lectores a decir, bueno, a ver, ustedes ya leyeron esto, ya entienden cómo podemos construir, entonces pensemos nuestra propia segunda mitad. O sea, realmente es un libro que tiene ese enfoque y que, ya te digo, a mí me gusta mucho cómo quedó, así que, y la verdad, hasta donde sé, está funcionando muy bien.
Sí, claro. Así sí, que, claro. Y es de fácil lectura, como hemos dicho.
Sí, es muy, a mí me parece que es muy ágil. Creo que hoy la velocidad con la que estamos viviendo implica también pensar libros que, en este caso, bueno, no es una novela, pero que sean de fácil lectura, que uno pueda empezar en un capítulo, saltar al otro o estar en un tema y después pasarse a otro, ¿no?